Mira, entre los hijos que tuvieron Zeus y su esposa, la diosa Hera, hay cuatro. Uno va a ser Ares, o Marte, que es el dios de la guerra. Otro va a ser Hefaistos, Hefesto o Vulcano, que es el dios herrero, el dios del fuego. Y luego va a haber dos diosas, la diosa Hebe, que es la diosa de la belleza juvenil y que terminará casándose con Heracles o Hércules en su famosa apoteosis cuando suba al Olimpo. Y la otra es Ilitia, la diosa que preside los alumbramientos, y sin ella es imposible que una mujer dé a luz. Repito, Ares o Marte, dios de la guerra, un dios poco querido en Grecia, muy querido en Roma, Hefesto, Hefaisto o Vulcano, dios herrero o dios del fuego, Hebe, la diosa de la belleza juvenil que se convertirá en la esposa de Heracles o Hércules cuando se produzca la apoteosis del Hércules. Y por último, Ilitia, la diosa de los alumbramientos. Si ella no está presente, el nacimiento, el dar a luz, es imposible. ¿De acuerdo? Esos son los cuatro hijos que tuvieron Zeus y la diosa Hera. De ellos, nosotros vamos a estudiar a los dos que tienen repercusión en el arte. Bueno, Hebe la tenéis en el blog porque como se convierte en esposa de Heracles, pues hay unas esculturas muy bonitas de Hebe porque personifica la belleza juvenil en esas esculturas muy bonitas. Yo hice un tema muy cortito de Hebe, que lo tenéis en el blog si os lo queréis leer. Y bueno, Hebe era la copera en el Olimpo, la que servía el néctar en las copas de los dioses. Bueno, pues aquí tenemos a Ares o Marte. Ares es el dios de la guerra. En Grecia es un dios que no les gusta nada, porque es un dios belicoso, un dios cruel, un dios injusto, un dios guerrero y no les gusta. Pero en cambio a los romanos, que son los generadores de un gran imperio, les encanta Marte. Marte es el dios de la guerra. Habréis oído hablar del campo de Marte. Pues Marte es un dios importante para ellos. Y aquí tenemos una escultura de Marte. El Ares Ludovisi. Ese Ares Ludovisi. Esto está en un museo de arte antiguo de Roma, esta escultura. Mirad físicamente cómo es. Joven, guapo e imberbe. Es la primera diferencia. Y lo primero porque sabemos que pertenece a la segunda generación de dioses olímpicos. Zeus y sus hermanos, Hades y Poseidón, son maduros y barbados, para indicarnos que son los mayores, que son la primera generación. Los hijos de Zeus, que son la segunda generación, que es lo que vamos a estudiar ahora, normalmente aparecen jóvenes e imberbes, para indicarnos que son la segunda generación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis a Ares o Marte, el dios de la guerra. Es una escultura sedente, las esculturas pueden ser de pie o sedente, es una escultura sedente, aparece sentado, por supuesto desnudo. Todos los hombres van desnudos en la cultura clásica. Tiene en la mano, aquí, tiene una espada con una empuñadura muy particular y aquí tiene el escudo. Ares, el Marte romano, el dios de la guerra. Bueno, hemos dicho que Ares es el Marte romano, es el dios de la guerra, es hijo de Zeus y de Hera y pertenece a la segunda generación de dioses olímpicos. Como dios de la guerra, es cruel y devastador y sembraba la muerte. A diferencia de la diosa Atenea, que es una diosa de la guerra también, pero digamos que Atenea es la guerra justa, la guerra para defenderse. No la guerra para atacar y conseguir triunfos, victorias, dinero o terrenos. Esa es la diferencia entre Ares y Atenea. Ares representaría la invasión y Atenea representaría la defensa. Es el espíritu de la batalla y por lo tanto es cruel, es devastador, siembra la muerte y se recrea en la sangre y en la matanza. Se decía que su talla era sobrehumana, es decir, que era enorme, muy grande, y que profería unos gritos terribles. Generalmente combatía a pie, aunque también aparece en un carro tirado por cuatro corceles. Se le representa con escudo, coraza, casco, lanza y espada, es decir, todos los atributos bélicos. No tiene siempre por qué llevar todos, ¿eh? Normalmente lleva el escudo, la lanza o la espada, pero a veces también lleva coraza y lleva casco. ¿Dónde vivía Ares? Pues no vivía en el Olimpo, vivía en Tracia. Tracia está situada al norte de Grecia, muy próxima a Macedonia. Era una zona muy ruda, muy salvaje, rica en caballos y en poblaciones guerreras. O sea, digamos que vive en el territorio más cruel y más batallador al norte de Grecia. En Tracia viven también las Amazonas, que son las hijas de Ares. Las Amazonas, que son esas mujeres guerreras de las que habla la mitología, son hijas del dios Ares. Los griegos, desde época homérica, se complacían en mostrar la fuerza bruta de Ares, contenida o burlada por la inteligencia de Heracles o la prudencia de Atenea. Ares es la fuerza bruta. Heracles es el audaz, el inteligente, y Atenea representa la prudencia. Tiene un espíritu totalmente agresivo y, por lo tanto, es un dios que no es nada querido en Grecia. Se le representa muy poco en el arte helenístico, aunque algunos ejemplos, como esta copia romana que os estoy mostrando yo, del Ares Ludovisi de Lisipo, es una copia romana de ese Ares Ludovisi de Lisipo del siglo IV a.C. Lisipo, sabéis que era un grande teórico del arte, que escribió una obra que se llamaba Canon, y en ella establecía que el cuerpo humano era equivalente a 8 cabezas. Y le representa sentado en su carro de combate, sujetando su espada y con aire pensativo. Cuando hablo de Lisipo, que es el escultor, el gran teórico del siglo IV a.C. y del canon de 8 cabezas, lo que hay que hacer cuando vayáis a casa, los de casa no me veis porque no está la imagen, pero os cogéis la medida de vuestra cabecita, multiplicáis por 7, que es el canon de Policleto, o por 8, que es el canon de Lisipo, y os tiene que dar vuestra medida total. Porque la belleza para los griegos es la armonía entre las partes y el todo. Entonces, si vosotros llegáis a casa, os medís la cabeza y os da entre 7 y 8, que es lo normal, porque uno es un canon más realista y el otro es un canon más estilizado, pues lo normal es que los seres humanos estemos entre 7 y 8. Así que cuando lleguéis a casa, os medís la cabecita a lo largo, desde la coronilla hasta el mentón, multiplicáis por 7 o por 8 y eso os tiene que dar vuestra estatura. Si estáis por debajo de 7 o por encima de 8, malo. O tenéis la cabeza muy grande o muy pequeña, estáis desproporcionados de alguna manera. Para los griegos la belleza es la proporción entre las partes y el todo. No es que uno mida 1,60, 1,70 o 1,80, porque ellos sean bastante más bajitos que nosotros. Pero sí la proporción, la armonía y la proporción. El carácter bélico de Ares encajó mejor en Roma, donde se le rindió muchísimo culto, y se le consideró el padre de los fundadores de la ciudad, de Rómulo y Remo. Según Homero, era muy alto, fuerte, ágil y el más veloz de los dioses. Iconográficamente siempre se le representa como joven, imberbe y desnudo, frente a Maduro y Barbado, que son los dioses de la primera generación. Sus animales sagrados son el perro y el buitre. El buitre porque ronda la muerte siempre, donde está él. La leyenda atribuye a Ares muchas aventuras amorosas, siendo la más famosa la que mantuvo clandestinamente con la diosa Afrodita, la Venus romana. Aunque también tuvo muchos hijos con mujeres y todos sus hijos o casi todos fueron violentos y crueles. Una de las leyendas dice que Eros es hijo de Ares y de Afrodita. Si os dais cuenta, es un juego de palabras. Ares Eros, solo cambian las letras. Entonces, una de las leyendas que hay en torno a esta pareja es que Eros eran hijos de Ares y de Afrodita. Bueno, aquí tenemos una representación. Siempre me voy a representaciones que podamos tener cerca. Me he ido, por supuesto, a Diego Velázquez, que me encanta. Ese Marte que tenemos en el Museo del Prado. El dios Marte de Velázquez está documentado por primera vez en la Torre de la Parada. La Torre de la Parada era una residencia real de caza de Felipe IV, que era su afición favorita, la afición del rey cazar. Se decoró principalmente con temas mitológicos basados en las metamorfosis de Ovidio y encargados en 1636 a Rubens y a su taller. Pero también estaba este tema, por ejemplo. Y aquí tenéis este Ares o Marte. Y voy a hacer un pelín más pequeño para que lo veáis mejor. Bueno, aquí tenéis a Marte. ¿Y cómo le plasma a Velázquez? Pues por supuesto le plasma desnudo, porque es como se representa a los héroes y a los dioses en la antigüedad. Pero como nosotros somos católicos, no puede estar desnudo del todo como en la antigüedad. Entonces le pone ahí esa tela azul que le cubra. Entre sus atributos, mirad, en la parte de abajo vemos el escudo, vemos la espada y el casco que le lleva puesto. ¿Hay algo que os llame la atención de este Ares? ¿De este Marte? ¿Desde casa os llama algo la atención de Marte? ¿Nada? El bigote, efectivamente. El bigote. Bueno, nos llama la atención el bigote porque Velázquez es un hombre del siglo XVII y en el siglo XVII se utilizaba bigote. Felipe IV llevaba bigote, Diego Velázquez llevaba bigote y la moda de la época era el bigote. Y entonces, efectivamente, como muy bien habéis dicho, lo que hace es representar a Ares con ese bigote, que es la moda española de la época. Y entonces él se la pone, le pone desnudo, le pone con el escudo, con la espada, con el casco, pero con bigote. Como Velázquez es un pintor barroco, ahora ya sí me voy muy humanizado, efectivamente, ya le hago más grande, porque ya le hemos visto en conjunto. Pues Velázquez todas las obras que va a hacer nos las va a hacer muy cercanas. Lo mismo que pinte un bufón, que pinte al rey, que pinte un tema mitológico, son muy cercanos, son muy humanos. Entonces, lo primero que vemos ahí es el claroscuro. Fijaros, Velázquez, ¿por qué le pone un casco? Porque el casco le permite trabajar con el claroscuro y eres un pintor barroco y eso le encanta. Entonces, fijaros cómo tenemos un Ares. Tenemos el foco de luz que le ilumina el brazo, le ilumina el torso, le ilumina la pierna, una pierna entera, el muslo de la otra. Pero en cambio, fijaros la parte superior del pecho y sobre todo el rostro. Están en penumbra, están en una zona oscura y están muy difuminados. ¿Por qué? Porque hay ese contraste de luz y sombra y cuando no hay luz, no hay nitidez. Esta es la famosa perspectiva aérea de Velázquez. Yo le veo el brazo perfectamente. Le veo el músculo del brazo, le veo el codo, veo que la mano la tiene aquí oculta. Tras las telas estas rojas, le veo el otro brazo, pero en cambio fijaros, ya la mano, como da un poquito de sombra, ya los dedos de la mano son más difusos. Yo le veo perfectamente esta pierna, le veo perfectamente la otra, pero en cambio el pecho y sobre todo el rostro, se vislumbran ahí unos ojos oscuros, una nariz, pero no se le ven bien los rasgos. Y eso es por la perspectiva aérea. ¿Qué es la perspectiva aérea? En el Renacimiento los artistas descubren la perspectiva. La perspectiva indica que todo lo que está alejado de nosotros lo vamos a ver como si fuera de menor tamaño. No es real, es el efecto óptico. Entonces, si nosotros no salimos aquí a la clase o si hubiera algún compañero al final, pues yo por ley de perspectiva le vería más pequeño. Las sillas del fondo, el efecto óptico que me producen en las mesas son más pequeñas que las que tengo al lado. Igual que cuando vamos por una carretera y vemos los coches a tamaño normal al lado, pero si miramos en una recta larga, vemos que parecen que los coches son más pequeños. Eso es lo que es la perspectiva tradicional. Pero en el Renacimiento no se tiene en cuenta la atmósfera. Es decir, lo ponen más pequeño, pero con la misma nitidez que lo de los primeros planos. Mientras que a partir del barroco, y Diego Oleadas, que es el gran maestro de la perspectiva aérea, se dan cuenta que por distancia o por carencia de luz, las cosas son menos nítidas. Entonces, Marte está en un primer plano. Le tendríamos que ver la cara con todo lujo de detalles. Le tendríamos que ver bien la nariz, los ojos, el rostro, pero lo vemos totalmente difuminado por la sombra del casco. ¿Comprendido eso? Eso es la perspectiva aérea. Si no llevara el casco, lo veríamos igual que vemos el brazo. ¿De acuerdo? Entonces, los pintores barrocos juegan con eso. Pues podía haberle dejado el casco en el suelo, como a todos, pero se lo pone para trabajar esa perspectiva aérea en el rostro de Marte. Y os digo que Velázquez es el gran maestro de la perspectiva aérea. ¿Vale? Entonces, fijaros con qué nitidez vemos esta pierna, vemos la otra, vemos el brazo, pero en cambio no vemos nitidez en el rostro por perspectiva aérea. Bueno, Velázquez también estuvo representado en la Torre de la Parada con obras como Esopo, Menipo y varios retratos de enanos. Velázquez va a hacer a Marte de tamaño natural a partir de un modelo vivo, quizá de un soldado veterano, y en una textura que nos recuerda al famoso Ares Ludovisi. Realmente le sienta igual que al Ares Ludovisi. El color cálido de las carnaciones da vida a esta figura que aparece bañada en una iluminación atmosférica muy realista, con un rostro ensombrecido por el casco, como os acabo de decir. Como es habitual en Velázquez, hay un tratamiento cercano del mito. Velázquez nos acerca a todo lo que trata, en el que solo la armadura y otros atributos bélicos nos hablan del dios romano. Realmente, si no fuera por la armadura, podía ser cualquier personaje que no fuera de la mitología. Marte lleva puesto el casco o el yelmo, pero la espada y la armadura están a sus pies. Esas referencias de la armadura y de los objetos bélicos, esparcidos o amontonados por el suelo, son de una larga tradición figurativa y literaria. Es decir, cuando se quiere decir algo de alguien, ponemos los atributos a sus pies para indicarnos, pues en este caso, que es el dios de la guerra. Generalmente se alude a la derrota de las armas con el amor que todo lo vence, un tema que va a tener una gran expresión en la literatura y que posiblemente subyace en la pintura. Es decir, podía haber puesto el Marte, espada en mano y en actitud batalladora, y en cambio se ponen esos atributos bélicos a los pies en una actitud de reposo y tranquila, como es el Ares Ludovisi. Bueno, pues vamos a ver este Ares Ludovisi, que, como yo os decía, está en el Museo Nacional de Arte Romano, en el Palacio Altemps, en Roma. Es una copia romana del original griego de Lisipo, que se conserva en el Palacio Altemps, en Roma. Aunque también hay otra copia romana, de este Ares, en el Museo de Nápoles. Es una obra de mármol, restaurado con mármol de Carrara por Bernini. Mirad, muchas de estas piezas de época romana se restauran en el siglo XVII, las restaura Bernini, y bueno, pues les pone las partes que faltaban y quedan muy bien. Hoy en día, cuando se restaura una obra de arte, les obligan, en los últimos años, a que lo que esté restaurado se ponga de un tono diferente, para dejar constancia del original y lo que es restaurado. Evidentemente, en época de Bernini no, con lo cual todas las restauraciones que se han hecho hasta el siglo XX prácticamente, pues se intenta que no se note la restauración, que sea lo más posible parecido al original. Mientras que ya os digo que en los últimos años se hace justo todo lo contrario. Lo que se deja patente es lo que está restaurado con respecto a lo que existe original. Bueno, Lisipo buscaba ya esa belleza ideal basada en las proporciones. Sus esculturas eran admiradas desde distintas perspectivas, dándonos nuevos aspectos en cada posición. Mirad, lo más importante de una escultura es que podemos girar en torno a ella. Entonces, igual que una pintura solo tiene un alto y un ancho, y solo la podemos ver de la misma manera, una escultura, si está puesta en un sitio donde podemos girar, la podemos ver delante, de frente, de lado, por detrás, se puede ver desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, yo ahora cuando vayamos en septiembre a Florencia, pues si vais a la academia a ver el David normalmente la gente lo ve de por delante, lo ve de costado, pero lo tienen muy bien hecho porque justo por detrás hay un banco continuo y tú te puedes sentar ahí a contemplar la escultura del David para tener otros puntos de vista diferente y verle por detrás, porque por detrás es la escultura es absolutamente bellísima. La escultura de Lars Ludovici, que es el dios de la guerra, aparece desnudo, sentado, con esa espada en la mano izquierda. Se está conteniendo de la marcha, está aguantando su pierna con las manos, está como impaciente, inquieto, porque al fin y al cabo es un dios belicoso y estar quieto sentado no es propio de él. Y ahora es aquí descansa después de haber sido tocado por su hijo Eros, el dios del amor que juega entre las piernas. No sé si os habéis fijado antes. ¿Veis? Aquí aparece su yelmo, su casco, y aquí su hijo Eros, el dios Cupido, el dios del amor, que juguetea entre sus piernas. Aquí está su escudo, y este es otro punto de vista. Mirad, aquí aparece la espada, y aquí tenemos otra visión de este dios de este Ares Ludovici, esta copia romana de Lisipo que tenemos en el Palacio Altense de Roma. Fijaros, joven, imberbe, bellísimo, representando a ese dios de la guerra. Aquí tenéis la espada. Fijaros la empuñadura de la espada. Es un personaje gritando, haciendo alusión a la guerra. El pie descansa sobre el yelmo, y a su hijo Eros, el dios del amor, jugueteando entre sus piernas y el escudo al otro lado. Bien, os voy a hablar un poquito de la restauración que se hizo. El aspecto de Ares que nos ha llegado en la actualidad es fruto de una restauración que hizo en 1627 Gian Lorenzo Bernini. Os digo que Bernini le encargaron la restauración de... Él es un gran arquitecto, es un gran escultor, y además le van a encargar muchas restauraciones de obras romanas anteriores, se las encargan a Bernini. Él intentó recuperar la idea original de Lisipo, realizado en mármol pentélico, incorporando algunas partes perdidas en mármol de Carrara, que es el más similar al mármol pentélico. Por ejemplo, la nariz del dios, la parte superior del escudo, los pies y la cabeza de ellos. Todo eso es lo que va a restaurar Gian Lorenzo Bernini. La nariz se va a notar, ya lo veréis ahora, la parte superior del escudo, una parte de los pies y la cabeza de Eros. Nos vamos a la imagen interior. Mirad la nariz. ¿Veis aquí cómo se nota como si tuviera una fractura? ¿No veis una línea un poquito más oscura aquí? Bueno, no sé si desde ahí lo veis. Aquí se nota una línea más oscura, que a lo mejor podíamos pensar que era una veta del mármol, pero no. Le faltaba la nariz y la nariz se restaura. Y se la pone Bernini. Por eso aparece de aquí esta línea. Esta parte superior del escudo también se restaura. Una parte también de Eros. ¿Bien? Y una parte de los pies. Mirad, por ejemplo, aquí que bien se ve. La pierna, que es de un tipo, y veis aquí cómo se ve el corte, que son de mármoles distintos. Este es un mármol más cálido y este es un mármol más frío, más blanco. Entonces se ve perfectamente cómo este pie está restaurado, sobre todo en el pie y en la nariz, es donde más se nota esa restauración de Gian Lorenzo Bernini. Infunde su estilo personal en la empuñadura de la espada, rematada con un duende burlón. En el recorte frontal del pedestal original para dejar el pie volado, sin apoyar en el suelo, un detalle que consigue acentuar esa sensación de reposo, al tiempo que el pequeño bloque eliminado sirvió al escultor para labrar otras partes mutiladas. Mirad nuevamente. ¿Veis? Este pie está ahí un poquito solo apoyado en los dedos de los pies. Y este otro que solo apoya el talón. Pues con esa sensación un poquito de movimiento. No, las manos no, ¿eh? Las manos en principio, es verdad que sí que parece que esta mano está restaurada. Pero los datos que tenemos es que las manos no, son el pie y la nariz. Pero sí que es cierto, fijándose, que la mano, lo que no sé si es por el efecto óptico de la foto, sí que parece que la mano también. Bueno, el Ares Ludovisi recibe este nombre por haber formado parte de la gran colección arqueológica reunida por el cardenal Ludovico Ludovisi, que era sobrino de Alessandro Ludovisi, que fue pontífice con el nombre de Gregorio XV. Todas estas grandes colecciones pertenecían normalmente a cardenales, a nobles, incluso a papas. Entonces el cardenal Ludovisi, que es sobrino del papa, bueno, pues él va, tiene un patrimonio muy importante, va a crear una gran colección de obras de arte. Entonces a toda esa colección de obras de arte le ponemos el apellido Ludovisi, porque formaban parte de esa cantidad de obras que pertenecía a la familia Ludovisi. ¿De acuerdo? Entonces, lo de Ares Ludovisi es porque pertenecía al cardenal Ludovisi. Ahora mismo forma parte del Museo Nacional Romano, ocupando una de las salas del Palacio Altense de Roma. El Museo Nacional Romano tiene 4 sedes en Roma. 2 cercanas a la Plaza de la República. Este, el Palacio Altense, yo he estado varias veces, está un poquito más arriba de Piazza Navona, y ahí se encuentra, por ejemplo, este famoso Ares Ludovisi, junto con uno de los pocos originales griegos que hay, con el trono Ludovisi. Cuando hablemos de Afrodita os lo explicaré. Entonces es uno de los pocos griegos originales griegos que quedan, y también se llama el trono Ludovisi porque pertenece a esta colección. Hay otra copia de este Ares Ludovisi en el Museo Arqueológico de Nápoles. El Museo Arqueológico de Nápoles es el museo más importante de Italia, después de los museos vaticanos. En el Museo Arqueológico de Nápoles se encuentra el famoso Hércules Farnesio, perteneciente a la familia Farnesio, y se encuentran una cantidad de obras de arte fundamentales. Y ya os digo que después de los museos vaticanos es el museo más importante de Italia. Por eso Nápoles, aparte es una ciudad muy interesante para visitar, pues es interesante para ver el Museo Arqueológico, para ver el Museo de Capodimonte, para ver el Palacio Real de Caserta, etcétera, etcétera. También hay una copia en yeso de este Ares Ludovisi en la colección de reproducciones artísticas del Museo de Escultura de Valladolid. ¿Qué, no sé si conocéis el Museo de Escultura de Valladolid? Bueno, pues hay una réplica de este Ares Ludovisi. Aquí os he puesto unos pequeños datos sobre Lisipo, porque como es una copia de un original de Lisipo, os he puesto unos datos de Lisipo. Lisipo era un escultor griego del siglo IV a.C., es decir, del siglo post-clásico. El siglo clásico por excelencia es el siglo V, pues esto es el siglo de después. Él escribe una obra llamada Canon, en la que dicen que el canon ideal de una persona es el equivalente a sus 8 cabezas, lo que os decía antes de que os midierais la cabeza. Praxíteles, Escopas y Lisipo son los grandes escultores del siglo IV. Lisipo trata de nuevo el tema de los atletas, pues como había hecho Mirón con el Discóbolo o Policleto en el siglo V, durante el periodo clásico o el periodo de Pericles. Entonces, ¿qué esculturas se hacían en la antigüedad? Pues atletas, ganadores de las Olimpiadas, o dioses, o héroes. Son los temas escultóricos, no hay otros. Por ejemplo, Lisipo, otro de sus temas es el Aposiomenos, que fue su obra más significativa, que representa a un joven que quitándose la arena después de una competición, después de una olimpiada, y en el que presenta ese canon masculino de las 8 cabezas. Es un canon muy esbelto. Evidentemente el canon de 7 cabezas es un canon más real y el de 8 cabezas es un canon más ideal, más esbelto. Policleto nos hablaba de un canon de 7 cabezas con una cabeza más pequeña y los miembros más esbeltos y largos. No se conserva ningún original griego de Lisipo. De los autores griegos no conservamos prácticamente nada. Todo lo que tenemos en la actualidad son copias que hicieron los romanos de los autores griegos. Y fue elegido como el escultor de la corte de Alejandro Magno. Lisipo fue el escultor de Alejandro. Bueno, aquí tenéis una pintura de Sandro Botticelli, Venus y Marte. Está en la National Gallery de Londres. Es una pintura de Sandro Botticelli de 1483. Es un templo sobre tabla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el 400 se seguía pintando al templo. A finales del siglo XV es cuando se empieza a utilizar el óleo, pero en Flandes. Después el óleo pasará a Italia, pero se empieza utilizando en Flandes y luego se va a difundir por el resto de Europa. Y no se utilizaba óleo, lienzo, se utilizaba tabla. La tabla mejor que había en la época era el roble del Báltico, pues se utilizaba tabla. Con el tiempo, en vez de tabla, empezaron a utilizar lienzo porque es mucho más barato y es más fácil. Sandro Botticelli aquí representa a Venus y Marte. Venus es la diosa Afrodita griega y Marte es el dios Ares griego. En uno de sus encuentros amorosos, Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor, va a estar casada con Hefaisto o Vulcano, que es el dios herrero, el dios del fuego, es el dios más feo del Olimpo y encima es cojo. Entonces, como hacen una pareja tan desigual, pues Afrodita le va a estar engañando continuamente con Ares y con otros. Le va a engañar con varios, pero digamos que su amor por excelencia es Ares o Marte. Aquí nos pone Sandro Botticelli a una Venus que vigila el sueño de Marte. Han tenido un encuentro amoroso y después él se ha dormido y vigila el sueño de su amado, mientras unos pequeños faunos, que son unos genios campestres con cuernos y pezuñas de cabra, juegan con las armas del dios. Yo el viernes estuve explicando en el tema de los infiernos en la antigüedad clásica, del inframundo, la diferencia entre sátiros y faunos. Acordaros, los sátiros y los faunos se caracterizan por tener orejas puntiagudas, tener pezuñas de cabra, pero la diferencia es que los faunos tienen cuernos y los sátiros no. Entonces aquí tenemos a unos pequeños faunos, tenemos a cuatro, este que se ha puesto el casco de Marte, estos dos que están ahí con la lanza, este que está aquí jugueteando, que se ha metido en la coraza y parece una tortuguita. Tenemos a esos cuatro faunos que están con esta pareja. Como es una obra basada en el mundo clásico, por supuesto, Marte va desnudo y ya vestida, porque así era en Grecia y así era en Roma. Los hombres siempre desnudos representando la belleza, las mujeres vestidas representando la elegancia. El formato apaisado y la temática de esta tabla hacen pensar que era un panel para un arcón, un regalo de boda que era muy habitual entre las familias florentinas importantes. Fijaros que tiene un formato un poco especial. Es muy estrecho y alargado. Pues eso ha llevado a pensar que esto era ese frente de ese arcón para esas familias florentinas. Las avispas que hay alrededor de Marte indican que podría tratarse de un regalo para la familia Vespucci, que había adoptado la avispa en su escudo de armas. Entonces, aquí, en torno a su cabecita, hay una serie de avispas y eso ha llevado a pensar que era un regalo para los Vespucci. El tema de la tabla es el triunfo del amor sobre la guerra, consiguiendo Venus distraer a Marte y que los pequeños faunos utilicen sus armas como juguetes. Después de ese encuentro amoroso, Marte se duerme, ella vigila su sueño, entonces triunfa el amor sobre la guerra, consigue que durante un rato esté tranquilo, esté calmado, esté relajado y no esté pensando en la guerra. Por eso los faunos pueden jugar con sus armas tranquilamente, con su casco y elmo, con su coraza y con todo lo demás. Uno de los faunos intenta despertarle soplando una concha en su oído, mientras otros juegan con la lanza y uno se prueba el casco y el cuarto pues batea con la coraza del dios. Aquí está el que batea, como si fuera una tortuguita, con la coraza del dios, el que se ha puesto el casco y elmo, bueno, y este que está aquí como soplándole al oído para ver si le despierta, pero que no lo consigue. Las cintas doradas y el broche de perlas sobre el pecho adornan la blanca túnica de Venus. La armadura, el vestido, las joyas y el peinado siguen la moda florentina de la época. Es decir, ella va vestida como las damas florentinas de la época, por el tipo de vestido, por el tipo de indumentaria, etc. Detrás de la figura de Venus hay mirtos, hay unas plantas que son mirtos, que se cultivan por sus flores y por sus hojas aromáticas. El mirto se considera el símbolo del amor y de la belleza y es una de las plantas consagradas a la diosa Afrodita. Así que, fijaros cómo cuida todos los detalles y detrás de Afrodita pone estos mirtos. ¿Eh? Son plantas vinculadas a la diosa Afrodita. El mirto es símbolo de la fidelidad y de la fecundidad. Plinio, en su Historia Natural, habla de los ritos nupciales en la que los esposos se coronaban con mirtos durante el banquete, como símbolo de fidelidad y de fecundidad. El mirto también es un antiséptico, se emplea como anticatarral, por si ya tenéis más datos. Estaba consagrado a Venus a causa de su olor suave, porque estaba siempre verde, o bien porque las hojas del mirto brotaban de dos en dos, igual que el amor siempre tiene que ser recíproco. Otra historia del mundo clásico relaciona el mirto con significados funerarios. Dionisos bajó al inframundo a rescatar a su madre Semele, que había sido fulminada por los rayos de Zeus, y dejó allí un arbusto de mirto. En el Renacimiento está ligado al matrimonio por su hoja perenne y se asocia a la fidelidad y al amor eterno, como alegorías matrimoniales. Está considerado un símbolo del amor romántico y se emplea en decoraciones de iglesias, en ramos de novia y en cosas así. También es un anticatarral y un antiséptico contra el asma. Y también ayuda en la caída del cabello, o sea, fijaros la cantidad de propiedades que tiene el mirto. Y por eso forma parte de champús, jabones y perfumes. Como siempre, el Pierre Rimal, la web del Museo del Prado y, bueno, para la restauración, un blog de restauración que estuve consultando. Y luego, bueno, pues lo otro, una página de medicina natural que también consulté. Bien, pues con esto acabamos el tema de Ares y nos vemos el próximo martes. Pues muchas gracias.